COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los casos de acoso escolar crecen en Euskadi. El curso pasado, el Departamento de Educación del Gobierno Vasco abrió 1.543 expedientes. Pero tras la investigación, solo 218 se pudo probar el bullying. Según estos últimos datos, el 47% de estos casos de acoso se centran primero y en segundo de la ESO, con menores de entre 12 y 13 años. Y casi 3 de cada 10 tuvieron lugar en las redes sociales. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 24 de octubre, en el que todavía muchas víctimas siguen arrastrando la angustia, el miedo y mucha soledad. Cuesta dar el paso de contarlo, pero así lo hizo Jorge. Lo hizo en casa y comenzó a ver la luz.
Buenas, soy Jorge Sigüenza. Actualmente tengo 17 años. Mi historia con el bullying comenzó cuando tenía 4 años y duró hasta los 8 años de edad. Mi historia con el bullying empezó al entrar en la época infantil y acabó al entrar en tercero de primaria, cuando mis padres decidieron cambiarme de colegio. Esta experiencia fue una de las peores experiencias que he sufrido en mi vida, debido a mi corta edad, no entender nada, y aún sin entender nada sí que me daba cuenta que la gente me dejaba de lado, no querían jugar conmigo, me ponían motes despectivos, y es una situación muy mal y se pasa muy mal. Conseguí salir adelante gracias a mi hermano y mi familia, sobre todo a mi hermano. Mi hermano fue el mayor pilar que tuve en esta etapa, ya que aún no tener amigos en clase y sentirme rechazado en clase, mi hermano siempre estaba ahí para ayudarme, siempre venía conmigo para estar siempre un rato conmigo y aunque sea poder jugar con alguien. Gracias a ellos es que poco a poco conseguí salir de esta etapa. Un consejo que puedo dar a todos los que sufren por lo mismo es ser muy valientes y apoyarse mucho en la familia, en lo que uno tiene, ya que ellos siempre van a ser tus amigos. Y decir que una asociación como un BIMI me hubiera ayudado un montón, porque tengo un proyecto muy bien estructurado y muy interesante, y para ayudar a la gente que está pasando por la misma situación que ellos sería una ayuda increíble. Siempre
será. Jorge habla de la Fundación Eumbide, un recurso pionero contra el acoso escolar que abre sus puertas en Vitoria y hasta el que se ha desplazado. Elisa López, compañera.
Sí, Naya, así es. Me encuentro en pleno corazón de Vitoria, en la Fundación Eumbide, un espacio luminoso, blanco, nuevo. Y aquí estoy con Zulaima García, que es psicóloga, y con Joana Méndez, que es trabajadora social. Falta el tercer socio de este proyecto tan necesario, que es Samuel García, que es profesor. Y hemos visto un espacio pionero. Bueno, hay más casos de bullying porque se ha dejado de normalizar este acoso verbal, físico, online y de aislamiento, ¿o porque han mejorado los protocolos?
Bueno, a ver, yo creo que por una parte sí que es verdad que es algo que hemos dejado de normalizar, lo estamos intentando dejar de normalizar. Es verdad que todavía se sigue escuchando por ahí que son cosas de niños, que tan chiquitines, que no hay una intención de hacer ningún daño, pues que están jugando. Entonces yo creo que sí que es verdad que esa sensación está empezando a cambiar, estamos empezando a ser más conscientes de todo eso. Y bueno, yo creo que todo afecta, ¿no? Que los profesores también pueden estar cada vez más sensibilizados, los profesionales, los AITAS, los AMAS, entonces...
Sí, básicamente es eso. Y luego también incluso a nivel de sociedad yo creo que estamos empezando a ver la violencia donde la hay.
Habéis trabajado con las víctimas y ¿a quién acuden en busca de ayuda? ¿Dan el paso o es la familia o el colegio quien detecta que hay un problema?
Nos basamos un poco en las últimas investigaciones que han salido. El 52% de las personas que dicen haber sufrido acoso escolar acuden a sus familiares y el 57% a sus iguales. Entonces, el primer paso generalmente suele ser poder acudir tanto a la familia como a sus iguales. Por eso Eumbide también trabaja no tanto desde el ámbito escolar, sino también desde ese acompañamiento más familiar, de entre iguales.
Aunque sí que es cierto que en las jornadas de puertas abiertas que estamos llevando a cabo ahora se ha acercado mucho profesorado y nos dicen también que ellos y ellas están identificando las situaciones. Entonces yo creo que estamos en un momento en el que los niños y las niñas están viéndose como seguros para poder contar cada vez más y cada vez mejor un poco sus discursos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido estamos súper contentas de que estos pasos se vayan dando.
Bueno, contenta puede estar la Sociedad de Vitoria con el paso que vais a dar vosotras. Es un centro pionero porque vais a ofrecer de forma gratuita, y esto es muy importante recalcarlo porque queréis que haya una oportunidad para todos por igual, una atención integral de verdad. Vuestro apoyo va a ser psicológico, de asesoramiento legal, de prevención, de mediación, no solo para las víctimas, sino para las familias, para el victimario, para las familias y para los espectadores.
Las personas que, o los niños y niñas y adolescentes que están alrededor, pueden tener y tienen un papel fundamental, porque al final sabemos que cuando empieza una situación de acoso escolar, a medida que se alarga el tiempo, las consecuencias son mayores. Entonces, si los niños y niñas que están alrededor son capaces de ponerse del lado de la víctima e intentar cortar esta situación, la situación de acoso se va a solucionar mucho antes, ¿no? Entonces,
yo quiero tener recursos para saber cómo actuar en esta situación, ¿no? Porque muchas veces no actúo porque no sé cómo hacerlo, por miedo, por pues esa falta de estrategias o recursos para saber qué decir o qué no decir. Entonces, por eso también queríamos plantear esta oportunidad para poder trabajar esas carencias que nos han trasladado desde esa parte.
Trabajo en red es otro de los conceptos que vais a llevar a la práctica, implicando a toda la comunidad, más allá incluso de lo que puede ser la familia o el propio centro escolar. Queréis expandir los sensores y que incluso en un momento dado el pediatra, el conductor de un medio de transporte que pueda ver un episodio, se implique.
Eso es, o sea, al final cuando hablamos de acoso escolar no solo nos vamos a centrar en un tema que aparece solo en el centro educativo, no. El acoso escolar se da en cualquier espacio de la ciudad y por tanto también es un problema que es comunitario, porque no solo afecta a los niños y las niñas, sino que afecta a las familias. Si afecta a las familias, afecta en su entorno laboral, etcétera, etcétera. Entonces, al final, la respuesta que hay que dar también ante esta situación tiene que ser comunitaria. Entonces, si cada vez más trabajamos entre todos y todas en red, la respuesta que vayamos a dar va a ser la más adecuada. Pues es que sabemos que los domingos a la noche los niños y niñas suelen empezar que si me duele la cabeza, que si me duele la tripa. Y los pediatras, evidentemente, acaban identificando que no es un problema de salud física, por así decirlo, ¿no? Entonces, si las identifican y pueden derivar los casos a nosotras, bueno, pues va a ser maravilloso el trabajo que se haga, por ejemplo, ¿no?
¿Creéis que pueden cristalizar muchos más, ¿no?, avisos desde los propios centros escolares, desde las familias o desde agentes nuevos que se puedan implicar en esta labor contra el bullying?
Sí, yo creo que lo que nos están trasladando un poco es que muchas veces llegan a identificar que algo está ocurriendo, pero no cuentan con los recursos necesarios para dar una respuesta a esa situación, ¿no? Ya sean los policías locales, por ejemplo, o pues los pediatras, o que al final cada uno tiene sus límites.
Aquí vamos a hacer un trabajo de autocrítica. ¿Hemos mirado o miramos a otro lado respecto al bullying?
Uy, es una pregunta difícil, ¿eh? A ver, yo creo que muchas veces es el miedo lo que nos puede paralizar, la falta de recursos, el que no nos hace dar un paso adelante. Entonces, que eso muchas veces nos paraliza, o sea, que no es una acción intencionada, no es sé que está sufriendo y esto no va conmigo y ya está, sino que es por miedo, es por una falta de recursos.
Después de la autocrítica, la esperanza. Estáis celebrando jornadas de puertas abiertas desde este lunes. ¿Qué estáis detectando? ¿Hay ganas, hay ilusión por este proyecto? ¿Creéis eso, que la gente va a participar, que se van a animar, que van a dar ese paso adelante, que quieren utilizar este recurso pionero?
Sí, totalmente. De hecho, estamos un poco abrumadas porque las necesidades están siendo muy variadas, que tienen necesidades muy concretas. La de formación está muy extendida. Y la de herramientas para la resolución de conflictos de manera positiva también, ¿no? Y para todas yo creo que está siendo como un poco un rayo de luz.